Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Señor y Dios nuestro, te damos las gracias infinitas por concedernos la gran bendición de poder venir una vez más a tu casa de oración a alabarte, a reconocer tu grandeza en medio nuestro, Señor, y a pedirte que hable a nuestros corazones en esta hora. Asístenos, Señor, en cada cosa que hagamos, que la palabra que hemos de hablar sea tu palabra, y que todo sea para gloria, honra y alabanza de tu nombre y edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. En esta semana, hermanos, hemos estado meditando en un tema que es el que queremos compartir con ustedes en esta noche. Y es un tema que en ocasiones suele ser un poco espinoso, porque pareciera por momentos que ha sido olvidado en muchas iglesias y por muchos pastores, que la predicación positiva, la predicación que engrandece el hombre, la predicación que tiene como el hombre como su centro, obviamente va a olvidar, porque muchas iglesias en el día de hoy, lamentablemente, tienen mucho cuidado de que sus miembros no se ofendan, de que sus miembros no se sientan mal, de que algo que se diga o que se trate, aunque sea la palabra de Dios, pueda alejarlo de la iglesia. Y lamentablemente, hermanos, esto ha llevado a que muchas veces el consentir a los hermanos en la iglesia ya no es una opción, sino una prioridad. Y por otra parte, podemos ver en sectores muy conservadores de la iglesia cómo se ha levantado una pared en ocasiones llamada prudencia, que es pocas veces penetrada, aún por los principios bíblicos que ella misma defiende. Hermanos, y cuando hago esta breve introducción es para referirme a la amonestación bíblica. El tema que vamos a ver en esta noche es la amonestación bíblica. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos acercarnos a un hermano o a una persona para amonestarle acerca de cosas que nosotros creemos que no están bien, o que pueden estar caminando mal, o que puede parecer que va por un rumbo no positivo, pero la pregunta que debemos hacernos es si la manera en que estamos amonestándonos es la manera correcta, si la manera en que lo hacemos es como la Biblia nos manda, y si los principios que estamos aplicando allí son principios de pura sabiduría humana o principios de la palabra de Dios. Así que cuando hablamos de la amonestación, hermano, tenemos que pensar en todas esas cosas. Y yo quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 15, verso 14. Y aunque vamos a ver muchos textos, para mí es fundamental arrancar de aquí, porque Pablo plantea en este pasaje, de una manera muy interesante, no solamente el tema de la responsabilidad que tenemos como creyentes de amonestarnos los unos a los otros, sino también que Pablo allí sienta las bases de cómo debe ser esta amonestación. Romanos capítulo 15, verso 14. Dice el pasaje: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Fíjense cómo Pablo inicia esta porción: pero estoy seguro, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos, primero de bondad, y luego de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlo los unos a los otros. Y antes de entrar en el detalle del pasaje, vamos a ver algunas definiciones de amonestación. Y como conversaba con un hermano y él me decía, siempre me gusta comenzar definiendo algo con lo que no es, en esta ocasión voy a tomar ese pensamiento de él prestado para empezar definiendo qué no es amonestación y luego qué es la amonestación. Así que en primer lugar, la amonestación no es señalar errores. No es señalar errores o enrostrarle a la gente sus faltas. En segundo lugar, no es acusar con la intención deliberada de limpiarte o de librarte de lo que otras personas puedan decir de ti. Y en tercer lugar, hermano, no es desquitarte. No es estar acechando la falta de los hermanos para desquitarte lo que en algún momento pudo haber sido la amonestación de ese hermano hacia ti. Y muchas veces cuando nosotros vemos a alguien que nos ha hecho algo y lo vemos cometer una falta, la tendencia natural es aprovechar ese momento para amonestarlo. Pero la intención real, hermano, no es el bien del alma del hermano, sino de quitarnos la que nos hizo, la que en algún momento nos hizo. Y eso, hermanos, no es amonestación. Eso no es amonestación. Lejos de ahí, eso está mal y no debería ser. Cuando vemos el significado verdadero de la palabra amonestar o amonestación, como aparecen en el Nuevo Testamento, entonces nosotros vamos a ver que básicamente esta palabra tiene dos significados o tres significados fundamentales. El primero de ellos es instruir. El segundo significado es advertir. Y el tercer significado, hermanos, es ponerle en la mente algo a alguien. Cuando hablamos de la amonestación bíblica, entonces nos estamos refiriendo a la instrucción, a la advertencia y a poner en mente algunas verdades a las personas. El diccionario bíblico también define amonestación y dice: la diferencia entre amonestar y enseñar parece ser que la primera tiene principalmente a la vista las cosas malas y denota una advertencia, y la segunda tiene que ver principalmente con la impartición de verdades positiva. Y si nosotros vemos esto a la luz de la palabra, cuando Pablo le habla a Tito, en la carta de Tito, capítulo 3, verso 10, vamos allá. Carta de Tito, capítulo 3, verso 10. Pablo le dice a Tito: al hombre que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo. En este pasaje, la palabra utilizada como amonestación está en sentido de advertencia. Así que nosotros pudiéramos cambiar o parafrasear el pasaje diciendo: al hombre que cause división después de una y otra advertencia, deséchalo. O también: al hombre que está causando división, adviértelo, dice Pablo. En otras palabras, hazle recordar la gravedad de su actitud y de sus acciones. Y entra en sentido la tercera definición: ponle en memoria con qué él está jugando. Y es cosa seria el que ponga división entre los hermanos. Así que este hermano al que Pablo se refiere, no solamente que debían amonestarlo, sino ponerle en mente las advertencias que Dios daba acerca de aquellos que podían causar o que quisieran causar división entre la iglesia. Si vamos a Proverbios capítulo 6 y versículo 19, vemos allí que dice el Señor: yo aborrezco, no es yo quiero, ni me siento mal, ni me pongo triste. No, dice la palabra de Dios: yo aborrezco al que siembra discordia entre los hermanos. De tal manera, hermano, que podemos ver que la palabra allí indica una instrucción, pero también una advertencia. Pablo le dice: adviértelo, dile que es cosa seria lo que él está haciendo, y ponle en mente lo que dice el Señor en Proverbio, y dile: mira, Dios aborrece al que hace tal cosa. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a amonestar a alguien, vamos a poner en mente principios que están en la palabra de Dios para que él considere la gravedad de sus acciones. Por ello es que Pablo antepone dos principios fundamentales en el pasaje de Romanos. Y él dice: yo estoy seguro, hermanos míos, de que están llenos de bondad y de todo conocimiento. Y obviamente comenzamos leyendo el pasaje con un pero. O sea, Pablo estaba diciendo algo antes de llegar a este pasaje. Y a lo que Pablo se refería antes de llegar a este pasaje, o el contexto general de ese pasaje, es todo lo que Pablo le había enseñado a los corintios, tanto en el capítulo 14, 13 y parte del 15. Pablo viene hablándole a ellos de cómo debían ser tratados los hermanos que eran débiles en la fe. Y Pablo habla de cómo teníamos que tener amor, cómo la misericordia y la bondad nuestra debía reflejarse para con esos hermanos que no eran tan maduros como los demás. Y luego de todo ese contexto, como bien dice el 14, versículo 16, vamos allá. Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, verso 16. Pablo le dice en el versículo 16, no sean pues vituperados vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es probado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y en el capítulo 15, verso 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, estoy seguro de esas cosas, hermano. El primer paso entonces, o la primera base para la amonestación, debe ser, hermano, que estamos llenos de bondad. Llenos de bondad. Ese es el primer paso para la amonestación a un hermano en Cristo. Estar lleno de bondad, de misericordia, de ternura, de compasión. Hermano, nos evitaríamos muchísimos problemas si nosotros consideraríamos esto seriamente. Cuando vemos a algún hermano cometer alguna falta, lo primero que viene a nuestra mente es reprenderlo. Es reprenderlo. Y frecuentemente actuamos en la carne, causando una situación peor que como estaba. Porque entonces ahora ni salvamos al hermano de la situación, y ahora el hermano también está molesto con nosotros por la manera en que nos acercamos para hablarle de eso. La bondad es la virtud que tiene buen corazón, que se preocupa por hacer el bien. Se preocupa por hacer el bien. La bondad, mis hermanos, parece allá en la lista de todos los frutos del Espíritu que se ven en Gálatas capítulo 5. Estar lleno de bondad. Cuando estamos llenos de esa bondad y nos acercamos al hermano, entonces nosotros vamos a tratar de ser juiciosos, de ir con un sentido común. Pablo también habla de estar lleno de conocimiento. Y cuando Pablo habla de estar lleno de conocimiento, hermano, de todo conocimiento, dice el pasaje, no significa, él no está hablando de conocimiento humano, ni conocimiento general. Pablo está hablando de conocimientos que tienen que ver con lo espiritual. No es de ciencia, ni filosofía, ni matemática, nada de eso, hermanos. Porque pensamos que porque una gente tenga un gran nivel académico puede ser un buen consejero. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Un buen consejero es un hombre que está lleno de todo conocimiento acerca de las verdades espirituales. Acerca de las verdades espirituales. Pablo no está escribiendo a los hermanos acerca de ciencia o cosa parecida o como querían los griegos que le hablaran. No. Él está diciendo, yo sé que ustedes conocen, están llenos del conocimiento espiritual de las Escrituras. Pablo estaba consciente de que estos hermanos habían sido expuestos a su ministerio y él se había ocupado de enseñarle las verdades acerca de la palabra de Dios. Y cuando vamos a amonestar a un hermano, hermanos, debemos asegurarnos de estar, ¿qué? Lleno de la palabra de Dios. Lleno de la palabra de Dios. Lleno de todo conocimiento. Así que si vemos estas dos bases, bondad y conocimiento, entonces podemos ver algunos principios para nosotros amonestar bíblicamente a un hermano. Y yo le voy a proponer sobre esa base ver cinco principios fundamentales. Cinco principios. El primero de ellos, hermanos, y aunque parezca obvio, debe ser la oración. Debe ser la oración. Y yo sé que muchos están diciendo, sí, siempre, para todo debe ser la oración. Sí, el problema es que sabemos que la oración es tan mecánica la oración que no da resultado. Dice Santiago, no reciben. ¿Por qué? Piden mal. Comenzamos pidiendo mal. ¿Para qué debe ser esta oración? Esta oración debe ser para que Dios nos conceda palabras idóneas al amonestar al hermano. Para que el Señor nos dé el corazón de nuestro hermano. Para que el Señor conceda que la obra que vamos a hacer en ese hermano pueda ser fructificada por su espíritu. Debemos orar. Buscando primeramente que Dios nos dé palabras de gracia, nos dé el oído del hermano, para que en medio de todo eso, nosotros sin ningún prejuicio, podamos aplicar las verdades bíblicas en el corazón de nuestros hermanos. Esa debe ser la oración nuestra delante del Señor. Líbrame de prejuicio. Quita todo prejuicio. Quita toda mala aplicación, Señor, que yo pueda dar. Dame el corazón de mi hermano. Yo quiero que él me escuche. Yo quiero que él oiga lo que tengo para él. Yo quiero que la palabra que tú me has dado llegue a él y tenga un efecto en él. Hermano, ese debe ser el primer paso. No arranque como lo loro, loco, a amonestar, sin ni siquiera haberte presentado delante de Dios. Toma tiempo delante de Dios. Órale al Señor que te dé esa gracia y que te dé el corazón de tu hermano. En segundo lugar, mi hermano, debes considerarte a ti mismo. Y cuando hablamos de considerarnos a nosotros mismos, debemos hacerlo en dos vertientes. Y es fundamental que nosotros, cuando vayamos a amonestar, nos consideremos. Debemos entender, mi hermano, quiénes somos nosotros y quién es nuestro hermano. Y cuando hablo de eso, hablo a que tanto tu hermano como tú están constituidos del mismo material. Tu hermano tiene sentimiento. Tu hermano tiene debilidades. Tu hermano tiene flaqueza. Él tiene una lucha constante con el pecado como la tienes tú. Entonces, cuando vas a acercarte a tu hermano, tú debes considerar que tú eres un hombre sujeto a pasiones igual que tu hermano. Debes considerarlo. Debes verlo. Debes ver lo débil que eres tú mismo. Yo no debo pensar, hermano, que soy el que sabe todas las cosas. Y lamentablemente, muchos aconsejan como que saben todas las cosas. Todas las cosas. Ese es un gran error. A veces, hermanos, amonestamos como que somos el más santo de todos los santos que hay bajo la tierra. Mire, usted ve a alguna gente amonestando que usted dice, no, pero es Dios, el Padre, el Hijo y después Él. A un escalón de ahí arriba. Porque parece que no cometen ningún pecado. Parece que no son débiles. Parece que no tienen sentimiento. Parece que ellos no han pasado por situaciones vergonzosas o de dolor. Hermanos, y si nosotros vamos a amonestar con esa actitud al hermano, ¿saben qué va a pasar? No vamos a lograr nada. Nada. Porque lo primero es que empezamos mal. Comenzamos mal. Si te consideras superior a tu hermano, si te consideras más grande que él, si te consideras que él puede pecar y tú no puedes pecar, entonces, hermano, tu amonestación no servirá de nada. Porque cuando te sientes allí, hablarás de ti y no de Dios. Tú eres tan santo que no es necesario hablar de Dios. Tú podrás hablar acerca de ti. Y lamentablemente, hermanos, vemos muchas amonestaciones echadas a perder por ese espíritu de super santidad que hay entre los que amonestan. Considérate y piensa, mi hermano, yo puedo pecar y puedo caer en el pecado que cayó mi hermano. Pablo nos dice que nosotros debemos cuidarnos hasta de nosotros mismos. Hasta de nosotros mismos debemos cuidarnos y tener sumo cuidado con esa aureola que se nos pone cuando vamos a amonestar y cómo nos cuadramos y que decir la verdad sobre todas las cosas, porque la verdad debe primar y notamos como ese pavoneo antes de... Mi hermano, esa debe ser la actitud con la que te va a acercar a su hermano. Porque si esa es la actitud, creo que deberíamos considerarte para amonestarte a ti. Deberíamos considerarte para amonestarte a ti. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Acerca de considerarnos, Pablo dice, todo aquel lucha, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Ven cómo debemos considerarlo? Pero al considerarnos nosotros mismos, hermano, también debemos ser empáticos. A la hora de amonestar, debemos ser empáticos. La empatía es la capacidad cognitiva de recibir, de percibir, en un contexto común, lo que puede sentir otra persona. también es descrita como el sentimiento de participación afectiva de una persona cuando se afecta a otra. En pocas palabras, es ponerme en el lugar de mi hermano. La empatía es esa capacidad de nosotros ponernos en el lugar del otro, en lo que siente el otro, en cómo esa persona está atravesando por esa circunstancia. Entonces, si voy a amonestar y me considero yo mismo, debo entonces ser empático con mi hermano, ponerme en su posición, ponerme en su lugar y ver desde allí cómo se ven las cosas. ¿Cómo se ven? Cuando Pablo estaba trabajando con los hermanos en la iglesia de Galacia, él le dice en el capítulo 4, versículo 12, no vayan allá, capítulo 4, versículo 12, Pablo le dice: yo os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio habéis hecho. Pablo sintió lo que esa gente estaban sintiendo. Pablo fue a ellos para ver qué se enseñaba allí. Pablo vivió con ellos. Sintió en carne propia la deficiencia de doctrina que tenían ellos. Y Pablo entonces empieza a enseñarles a ellos, paso por paso, lo que era la gracia. Y lo podemos ver en el capítulo 3. Pero ellos también fueron empáticos con Pablo. Noten el versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad en el cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, dice Pablo, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ellos sintieron lo que Pablo sentía. Ellos se identificaron con la necesidad de Pablo, con la enfermedad de Pablo. A tal punto que Pablo dice que lo recibieron a pesar de toda su ñañara que tenía, si era una enfermedad visible en el cuerpo. Dice que lo recibieron como un ángel. Ellos se pusieron en la piel de Pablo. Ellos sintieron lo que Pablo sentía. ¿Y qué fueron con Pablo? Fueron empáticos con Pablo. Entendieron esta situación. Debemos procurar, mi hermano, saber qué ha acontecido cuando estamos con un hermano. Esa es parte de la empatía. ¿Qué fue lo que pasó, mi hermano? ¿Cuáles circunstancias han rodeado tu situación? No seamos ligeros. No podemos partir de ligera. Yo quiero hablar contigo, mi hermano. Tú sabes que la palabra dice, y papi, 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 papi. Y después de 2 horas, hermano, todo lo que hablaron no era nada de lo que el hermano estaba pasando. ¿Por qué? Busca a los amigos de Job. Ellos le preguntaron a Job qué fue lo que le pasó. No, ellos lo preguntaron. Ellos le preguntaron, no. Ellos asumieron. Y en base a lo que asumieron, empezaron a darle a Job, pap, 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 pap. Y cuando Job estaba reventado, no tenía ganas de responderle nada a ellos. Así que Job, ¿qué hizo? Peleó su causa con Dios. Y eso nos pasa muchas veces, hermano. No preguntamos circunstancias. No sabemos qué situación rodearon eso. No sabemos cómo eso ha afectado a nuestro hermano. No estamos en disposición de identificarnos con él. Y al final, hermanos, lo que hacemos es que agravamos la situación. ¿Usted no ha oído gente que va a dar un consejo y el asunto se pone peor después de ahí? Pues se violan estos principios. ¿Qué te pasa, mi hermano? ¿Cuál fue la circunstancia de lo que ocurrió? Y cuando ya tú estás empapado de cuál es el asunto, entonces posiblemente estarás en posición de dar un buen consejo, de traer la palabra de Dios y ponerla donde va. Mira, mi hermano, en cada nacido. Pero si van y te ungen la cabeza y el nacido en el pie, ¿qué hicieron? No hemos hecho nada. Debemos ser empáticos, hermanos. Tal vez nosotros hemos pasado por circunstancias similares a las que el hermano está pasando. Y eso nos puede ayudar a poder ayudarle a él a salir de esa circunstancia. Pero ¿cómo lo vamos a saber? Cuando prestemos oído, cuando estemos interesadas. Pero tenemos, hermano, que tener una clara convicción de que yo no soy ajeno al pecado, de que yo también soy débil como mi hermano, para que esto me lleve a entender cómo yo debo tratar a mis hermanos, cómo yo debo tratarlo. Pero también, hermano, dentro de considerarme a mí mismo, no solamente hay que ser empático, también hay que ganarse el derecho. ¿Sí? Así como lo oyeron, hermanos. Y cuando hablo de ganarse el derecho, no me refiero a que un hermano cualquiera no pueda amonestarte, no. Basta con que sea creyente, ¿verdad? Basta con que sea creyente. Pero no es lo mismo, mis hermanos, no es lo mismo. Y no causa el mismo efecto que una persona que se preocupa por ti, una persona que ora por ti, una persona que está interesado por ti, te amoneste a uno que nunca se ha acercado ni siquiera a saludarte. No es lo mismo, hermano. Vamos a ser sinceros. Si aquí hay alguien en la iglesia que solo te ve, hola, 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 y de una vez va un día y ¡rea! ¿Qué es lo primero que usted le llega a la mente? Pero este hombre de casualidad me saluda y hoy le cogió conmigo. Eso puede llegar a la mente. Pero si hay alguien que está preocupado por ti, que ha orado por ti, que está cercano a ti, que se preocupa por tu circunstancia, cuando esa persona se acerca y te amonesta, ¿qué pasa? ¿Tú lo escuchas? ¿Por qué? Se ha ganado ese derecho. Mi hermano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va a ser? Aquí hay gente, hermano, que a veces tú le pasas por el lado, te acerca y te saluda y te dice, hermano, yo he estado orando por ti. Y uno hasta se preocupa. Uno no siempre pregunta, ¿y cuál era la razón de la oración? Porque, ¿verdad? Hay que ser un poco discreto. Pero, hermano, ¿no es menos cierto que a nosotros nos da alegría cuando nos dicen eso? Que tal vez quien tú menos piensas te da la mano y te diga un día, hermano, mira, yo estoy orando por ti. Y uno se sonríe, tú no sabes por qué, ni te preocupes por saber, pero uno se siente contento, porque hay alguien en la iglesia que está orando por ti, que ha pensado en ti. Y si esa persona se acerca para amonestarte acerca de un asunto, hermano, ya nosotros tenemos la mitad de su corazón. ¿Por qué? Porque esa persona va a abrir su corazón a la amonestación. Pero es muy fácil amonestar sin involucrarnos con el hermano. Es muy fácil ser juez sin estar en el juicio. Es muy fácil salir y criticar sin saber qué pasa, sin conocer qué circunstancias rodearon esto. Es fácil. Por eso es que la gente se busca tanto problema con el chisme, porque es que es fácil chismear. No hay que involucrarse con nadie. Ahora, hermano, cuando usted se involucra, cuando usted carga su corazón en ayudar al hermano, cuando usted está cerca de ese hermano, entonces la intención de la amonestación es buena. Es buena porque procurará el bien. Como bien se mencionaba esta mañana, cuando el profeta Natán habló a David, él lo escuchó. Él se sentó a escuchar al profeta. Ahora, el profeta se había ganado el corazón y el oído de David. Él se había ganado el corazón y el oído de David. Y cuando ya tenemos el corazón, cuando tengo el corazón de mi hermano, entonces la amonestación tiene otro paso. Esa amonestación debe ser en el amor del Señor. Esa amonestación debe ser en el amor del Señor. Hermanos, y cuando hablamos de que la amonestación debe ser en el amor del Señor, hay dos cosas importantes. Debemos procurar no ser ásperos. Debemos procurar no ser ásperos con la gente, porque es en el amor del Señor. Y hay gente que amonestan como si estuvieran dándole una pela de lengua a otro. Los que están a tres esquinas de donde ellos están, se dan cuenta que ahí está pasando algo. Se dan cuenta que ahí está pasando algo. Y nosotros debemos ser cuidadosos con eso, hermanos, porque la verdad de Dios puede ser aplicada con firmeza y con compasión. De hecho, debe ser con firmeza y debe ser con bondad. Debe ser con compasión. Si nosotros pretendemos que nuestros hermanos salgan de esas situaciones, nosotros debemos aplicar la verdad bíblica con amor y con compasión. Eso no significa, hermanos, que tampoco vamos a ser débiles en cómo aplicamos y que amor signifique debilidad o diluir el principio o ponerlo un poco más bajito para que la gente no se sienta tan mal y pueda asimilarlo. No, mi hermano, no estamos hablando de eso tampoco. Pero estamos hablando de que si lo hacemos en el amor del Señor, nosotros vamos a tener cuidado. Vamos a tener cuidado de que el hermano no sea ofendida por la pereza de nuestras palabras. Por la aspereza de nuestras palabras. Vean qué ejemplo tan maravilloso tenemos en Tito, capítulo 1, versículo 13. Yo había meditado en ese pasaje de Tito en otras ocasiones. Y la impresión que tenía del pasaje no es la que tengo después de haberlo leído completo, con todos sus detalles. Tito, capítulo 1, verso 13. Oigan cómo le dice Pablo a Tito. Este testimonio es verdadero. Por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y la primera vez que yo le hice, dijo, frécome. Pero Pablo no es fácil. Pablo le mandó un fuegazo. Y en ese tiempo, cuando yo tuve ese pasaje la primera vez, yo decía, yo me imagino a Tito regado en la iglesia. Reprendiéndolo duramente. Pero, mis hermanos, Pablo le estaba diciendo a Tito, sé firme. Sé firme. Repréndelos duramente. ¿Con qué propósito? Que sean sanos en la fe. Ese es el propósito supremo de la amonestación. Que los hermanos sean que sanos en la fe. Y Pablo le dice, usando la palabra duramente, por el contexto en el que se encontraba Tito. Ustedes recuerdan en el capítulo 1, Pablo le dice a Tito, por eso te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigiese lo deficiente. Había mucho problema en la iglesia en Creta. Había un lío, como decimos los dominicanos, un bollo. Vean el versículo 10 y vean entonces el contexto. Porque cuando leemos el versículo solo decimos, este testimonio es verdadero. Y pareciéramos que está hablando del testimonio de la palabra de Dios. Pero noten cómo dice el versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, engañando por ganancias deshonestas lo que no, enseñando, perdón, por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentiroso, malas bestias, glotones, ocioso. Y acerca de todo eso que se dice, dice Pablo, y eso que dicen de ellos, ¿es verdad? No, eso es lo que dice. Este testimonio es verdadero. ¿Pero cuál testimonio? Que eran glotones, mentirosos, habladores de mentira, vanidosos, engañadores, todo eso. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Eso que se dice, ¿es verdad? Por eso, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Y Pablo pudo haber dicho, para que todos esos impíos se vayan de la iglesia. Pero Pablo dice, ¿para qué? Para que habiendo recibido la reprensión sean sanos. Sean sanos en la fe. Así mismo fue como Pablo, como Pedro, enfrentó a Simón. ¿Ustedes se acuerdan? Simón ve a los apóstoles haciendo milagros y él va y se acerca y dice, mira, pero yo, óyeme, yo quisiera tener eso. ¿Y qué me costaría eso? Y yo me imagino la cara de Pedro cuando ese hombre le dijo, yo creo que si él no le hubiese hablado de dinero a Pedro, iba suave todavía. Pero yo me imagino la cara de Pedro cuando Simón le dijo, mira, pero Hechos capítulo 8, versículo 24. Noten cómo Pablo le reprende. Pablo dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad. Y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisiones de maldad veo que estás. Señores, mire. Todo lo que Pablo le dijo a este hombre, Pedro, fue para que este hombre salga por ahí y se ahorque y termine el asunto. Lo reprendió duramente. Óyeme, tu dinero perezca contigo. Yo no me imagino un dominicano diciendo eso. Tú no tienes ni parte ni suerte con este asunto, porque tu corazón no es recto. Segunda verdad que le dice, tu corazón no es recto. Y encima le dice lo que está viendo acerca de él. Este hombre, hermano, después de ser reprendido tan duramente por Pedro, ¿saben qué dijo? Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada esto que habéis dicho venga sobre mí. Era grande lo que le dijeron, hermano. Y este hombre allí mismo dijo, no, pero mira, si es así, oren ustedes por mí. Como que dice, mi oración ni llega así. Oren ustedes por mí, para que no venga sobre mí. La reprensión fuerte de Pedro, firme de Pedro, llevó a este hombre a reconocer que él estaba mal. Llevó a este hombre a reconocer que él estaba mal. Y que si había una solución para su mal, venía del Señor. Eso es lo que dice. Oren al Señor, ¿para qué? Para que eso no venga sobre mí. Así que, hermanos, debemos hacerlo en el amor del Señor. Pero en cuarto lugar, hermanos, debe ser en el nombre del Señor. Debe ser en el nombre del Señor. Cuando nosotros amonestamos, debemos recordar que es en el nombre de nuestro Señor y no en tu nombre, hermano. Y no en tu nombre, ni poniéndote como ejemplo, sino viendo lo que Dios ha dicho, cuáles son las circunstancias, del que escucha la reprensión, y entonces aplicando como un médico la medicina al mal de tu hermano. Y Proverbios, hermano, tiene, mire, por lo menos 25 versículos que hablan acerca de esto. Pero vamos a leer 5 nada más. Vamos a leer 5, Proverbios, capítulo 10. Vamos a comenzar en el capítulo 10. Dice Proverbios 10, verso 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero el que desecha la reprensión yerra. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, hermanos, yerra. Capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión, ¿qué dice de ello? Es un ignorante. Un ignorante. Proverbios 13, verso 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador, ¿qué hace? No escucha las reprensiones. 24, capítulo 24, verso 24 y 25. Proverbio 24, versículo 24 al 25. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán. Y el que detestaren, perdón, y le detestarán las naciones. Mas lo que reprenden, tendrán felicidad. Y sobre ellos vendrá gran bendición. Ven, hermanos, cómo no solamente es una bendición para el que es amonestado, sino aún para el que amonesta. Aún para el que amonesta. Pero en el versículo 28, en el capítulo 28 de Proverbio, dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con su lengua. O sea, es mayor ganancia, tiene mayor gracia el que hace un uso fiel de la palabra de Dios para amonestar a su hermano que el que vive dando escoba. Que el que vive dando escoba. ¿Ven cómo las bendiciones de Dios están con quienes amonestan y con el amonestado? cuando dicha reprensión se hace en el nombre de Dios, hermano, podemos confiar en que Dios va a bendecir lo que allí estamos haciendo. Y en el nombre del Señor significa que vamos a usar su palabra, la pondremos en la mente de ellos, son los principios de la palabra los que usaremos para hablar a sus corazones, y no la experiencia de los hombres. Porque cada hombre tiene una experiencia distinta. Pero la palabra de Dios, no importa cuál sea la situación o la condición del hombre, se ajusta a su necesidad. Se ajusta a esa necesidad. Así que la palabra del Señor y en el amor del Señor debe gobernar nuestra amonestación. La amonestación es una muestra inequívoca de amor, mi hermano. La amonestación es una muestra inequívoca de amor. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, hablando el Señor, dice, yo reprendo y castigo a los que amo. A los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, le dice a la iglesia de la Odisea. Entonces, si yo te amo, mi hermano, y te veo, no necesariamente caminando en malos pasos, pero apuntando para donde se camina en malos pasos, entonces yo puedo ir en ti, mi hermano, y recordarte estos principios, y recordarte la consecuencia que tendrán aquellos que abandonan al Señor. Pero en quinto lugar, hermano, el propósito fundamental de toda amonestación debe ser la restauración del hermano. Debe ser la restauración del hermano. Recuerden el pasaje de Tito 13. ¿Cómo dice? Para que sean sanos en la fe. Y hermanos, y ahí es donde muchas veces podemos quemar el examen cuando amonestamos. Revisa la motivación de tu amonestación. Siéntate con calma y mira a ver cuál es el propósito por el cual tú quieres amonestar a un hermano. Primero concéntrate en ti y luego en el hermano. Porque si la motivación es mala, no te pare. No inicies el camino. No arranque. Vuelve al paso uno. Ora para que el Señor te libre de prejuicio. Señor, quítame el prejuicio. Quítame el prejuicio. ¿Saben por qué, hermano? Porque cuando hemos amonestado a una persona más de una vez, es innegable que hay un prejuicio. Dice, pero es que ya yo he hablado con él de eso. Sí, pero es que ya eso pasó y tratamos el punto. Y volvió y pasó. Y vuelve y pasa. Y otra vez. Oye, pero es que porque por más que yo quiera, cuando voy a intentar hablar con él, me tengo que acordar de aquello. Y debemos recordar la palabra del Señor. Hasta 70. Y no multiplique 70 por 70 veces 7, ¿verdad? No lo multiplique por 7. No, mi hermano, si tu propósito es el bien del alma de tu hermano, te sentará con él 100 veces si es necesario. Pablo decía, yo no me canso de repetirle las mismas cosas. ¿Y por qué Pablo no se cansaba? Porque el propósito de Pablo es que ellos sean sano en la fe. Así que si tengo que sentarme con mi hermano hoy, mañana, pasado, traspasado y traspasado, gracias Señor que me puedo sentar con él y me oye. Gracias, porque es posible que ya la quinta vez diga, mira, yo no te quiero recibir. Ya yo ni quiero que venga, porque cada vez que viene. Pero también, hermanos, yo pienso que hay un tema serio por lo que muchos han abandonado el principio de la amonestación con otros hermanos. Y lejos de ser falta de conocimiento, yo más bien pienso que muchos no amonestan a los hermanos. ¿Saben por qué? Para que a ellos no sean amonestados. Ese como el famoso refrán, yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo. Yo, de verdad piénselo, hermano, yo creo que muchas veces pasa eso. Los hermanos no se acercan a otros hermanos porque ellos no quieren que se acerquen a ellos. No, yo no quiero que me midan con la misma vara. ¿Y sabe qué demuestra eso, hermano? Que no hay amor. No hay amor. ¿Ustedes se imaginan si alguien de aquí se va al infierno porque usted lo vio iniciando, principiando un camino de pecado y nunca se acercó, porque usted no quería que usted lo molesten. Y en el día del juicio allá te lo pongan ahí. Qué bueno que el Señor le es poderoso, ¿verdad? Porque sería una gráfica muy triste. Me tuviste ahí, me viste ahí. No fuiste a mí, no me amonestaste. No me trajiste. No me indujiste a los caminos del Señor nuevamente. Y que se levante como un testimonio para tu propia condenación. El que tú, para no ser amonestado, huiste del mandato bíblico de amonestar a tu hermano. Que Dios nos guarde, hermano. Que Dios nos libre de eso. Sería muy triste. Sería muy triste. Algunos tienen la excusa. No, lo que pasa es que yo soy más joven que él. Entonces, no se ve bien que un tipo joven esté amonestando a un adulto. No, mira, lo que pasa es que yo hablé con mi esposa, porque ella es mujer. Y como las mujeres se entienden, tú sabes, a lo mejor es mejor que mi esposa sea la que se acerque a ella y le hable. No, mira, lo que pasa es que él es muy joven. Los jóvenes no entienden. Es una fama recurrente en todos los sitios. Los jóvenes no entienden. Están en el ardor de su juventud. Pero eso no es más que excusa, hermanos. Excusas. Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Es mayor que tú. Háblale como un padre. Háblale como un padre. Es una hermana mayor. ¿Qué dice? ¿Qué le dice él a Timoteo? ¿Como una anciana? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A las más jóvenes, como hermano. Y a la más anciana, como a madre. Y a la jovencita, como hermana. Con toda pureza. Y es un problema el tema de la edad, hermano. Porque es verdad. Hay muchos jóvenes que están muy acelerados. Pero mi hermano, la amonestación bíblica no tiene edad. Ni tiene rango. Ni tiene rango. Es para todos. Pablo dijo, están llenos de bondad y de conocimiento para amonestaros los unos a los otros. Todos. Incluyendo a los pastores si es necesario, ¿no verdad, Pastor Guzmán? Pero ¿y cómo? Como a padre. Como a padre. ¿O no son ellos seres mortales, igual que nosotros, con carne, debilidades y todo eso? Ese es un tabú, mi hermano. Ese es un tabú. Como a padre. Como a madre. Como a hermana. ¿Y de qué habla eso? Ten un cuidado especial con tus hermanos. En todo el sentido de la amonestación. No lo trate como a alguien que tú no conoces. Como a alguien que no es cercano a ti. No. Como a un padre, como a una madre. Como un hermano. O sea que nuestros sentimientos deben estar involucrados en la amonestación para que el propósito de ella sea cumplido, que seamos sanos en la fe. Ese debe ser el propósito, hermanos. Cuando vayamos a hacer uso de la amonestación bíblica, mi hermano, asegúrate de considerar estos propósitos. Ora buscando la bendición y la gracia del Señor para hacerlo. Considérate a ti mismo, siendo empático con tu hermano, poniéndote en el lugar de tu hermano, ganándote el corazón de tu hermano. Recuerda que la amonestación debe ser en el amor del Señor y en su nombre. Y que tu propósito sea hacer a tu hermano sano en la fe. Hermano, si logramos eso, Proverbio dice que hallaremos gran bendición para el hermano y para nosotros. Termino leyendo Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder hacer un buen uso de esta herramienta bíblica y que seamos de bendición para muchos en medio nuestro y que aún nosotros tengamos gente que nos ame a tal punto que esté dispuesto a amonestarnos. Oremos. Padre, te damos gracias por la misericordia que tiene para con nosotros. Qué bueno es poder ver la gran bendición que hay en tu palabra cuando nos habla acerca de amonestarnos los unos a los otros. Oh Señor, ciertamente hemos evadido esta responsabilidad para acomodarnos en nuestros pecados, pero perdónanos por ello, Señor, y ayúdanos a poder hacer un uso diligente, correcto, de la amonestación bíblica, Señor. Concédenos amar a nuestros hermanos al punto tal que deseemos que siempre ellos sean sanos en la fe. Concédenos el amor suficiente que nos despierte para ir a buscar a nuestro hermano cuando esté en medio de debilidad. Oh Señor, guíanos por amor de tu nombre. Guíanos para que tu iglesia cada día pueda crecer en sanidad y en santidad a ti, Señor. Oh Padre, bendícenos en ello, en el nombre de Jesús. Amén.